Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 6, Santiago, yo iba a decir lunes 5, pero creo que hoy es lunes 6, no sé si tengo
No,
un día
lunes 5,
atrasado,
lunes 5. También ella
tengo un
quiere
día,
que sea martes, que sea miércoles y
que sea
puente largo.
miércoles
No,
y
todavía
puente
no,
largo.
todavía no, Rosy. Nos quedan tres, bueno, 2 días ya, porque este ya se nos está yendo. Nos quedan pocas horas de este día, 2 días más y los que pueden, pues a disfrutar. Entiendo que mucha gente disfrutará del viernes también.
Sí, una pregunta.
Señora.
Usted, ya que usted mencionó Puente Largo, ¿aquí en Sumas tendremos Puente Largo?
Tenemos puente largo, sí, señora. Tenemos puente largo, así
Divinos.
que no, pero la veo contenta y pensé que iba a estar triste, oiga. Nos quedamos sin música,
No.
nos quedamos sin, no es pura ficción, pero la veo contenta. Eso es que tiene paseo, ¿verdad?
Sí, hay paseo y el puente
Ah,
me ayuda,
yo
el puente me
lo
ayuda.
sabía.
Pero
Bueno,
no,
buena aclaración.
no es felicidad porque no estaré aquí en Sumas, es porque me ayuda con el paseo, me ayuda.
Ah, bueno, eso está bien. Nos alegra ayudarle a la gente que queremos con las cosas que le gustan, así como a nuestra audiencia con volver realidad sus sueños, con mejorar su vida financiera, con utilizar mejor los servicios y productos del sistema financiero como un todo. Están las administradoras de fondos de inversión, están los bancos, están los puestos de bolsa, están las administradoras de fondos de pensiones. También hay que pensar un poquito en la jubilación. Mejor dicho, el sistema financiero dominicano creciendo, fortaleciéndose a favor de los usuarios. Rosy, tú hablas de algo muy importante para que nuestra audiencia tenga presente. Esta semana no tendremos Sumas ni el jueves por la conmemoración del Corpus Christi, ni el viernes porque Rosy se daba de paseo, entonces, pues,
No,
tocó
no, 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 no,
pegarnos.
no, no. La audiencia es testigo de que yo no lo sabía y lo pregunté al aire.
Ah, ¿cómo
No,
así? Usted se había ido sin saber que fuera viernes festivo. Qué bonito.
no, 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 no. Por eso pregunté, pero sí, teníamos que venir, pues aquí estábamos en pie de
No,
guerra
así es.
todos los días.
Así es, Rosy. No tendremos Sumas ni jueves ni viernes próximo, pero estaremos retomando el lunes. Esperamos que aprovechen esos 2 días para reflexionar sobre sus inversiones, para mirar cómo van sus planes, sus objetivos financieros y ver qué tan lejos o qué tan cerca están de ese presupuesto que elaboraron para el objetivo de corto plazo y ojalá para el de mediano y largo plazo. Porque recuerden que es importante por lo menos siempre tener tres objetivos financieros en nuestra vida.
Sí,
Un
que no se
clásico.
vayan a gastar todo, ¿verdad, Santiago? En este fin de semana, los que hacen puente.
Ay, sí, no, 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 no vayan a cometer ese error porque después lo van a estar lamentando. Un placer saludarlos después de este fin de semana. Una alegría volver aquí a Sumas. Les contamos que, infortunadamente, nuestra querida Beth no se encuentra con nosotros por algunos temas de salud, nada preocupante, pero pues está en eso. Ya esperamos que mañana vuelva aquí a Sumas. ¿Cómo estuvo tu fin de semana?
Aparte de caliente, Santiago, porque hizo mucho calor y yo espero que usted no diga que le gustó esa temperatura tan fuerte. Muy
No,
tranquilo,
eso.
caliente y tranquilo. No, Santiago, pero
Me
¿cómo?
gustó, me gustó para ir a la playa,
¿Cómo?
me gustó para ir a la piscina, me gustó para dar un
Ay,
buen
es
chaparrón,
diferente.
de pronto un aguacerito, de pronto una metida al río, bueno, en fin, todo lo que hay para hacer aquí en la República Dominicana. Pero hablemos de otra cosa que me gusta mucho, ¿te parece?
Claro.
Hablemos de educación financiera, ¿qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Y damos inicio a nuestra agenda con los factores. El S&P 500 y el Nasdaq se aferran a sus recientes ganancias y Apple toca máximo histórico.
Miren, el señor Nagel dice que el Banco Central Europeo podría tener que seguir subiendo las tasas de interés después del verano.
Y sector servicios de Estados Unidos se ralentiza en mayo y el indicador de precios pagados cae en mínimo de 3 años, según un sondeo de ISM.
Nos trasladaremos a la República Dominicana, donde PromiPyme ha entregado 615 mil pesos en préstamos a jóvenes emprendedores de Santo Domingo Norte.
Y continuando en nuestro país, la noticia, digamos, del momento en el sector financiero y es que el Banco Central informa que la inflación mensual fue de un menos 0.20% en mayo, contribuyendo a que la interanual se ubicara en un 4.43%, señores, retornando a su rango meta.
Y finalmente les seguiremos hablando de oportunidades de inversión, esta vez con la convocatoria a la subasta competitiva del Ministerio de Hacienda. Ya les diremos de qué se trata.
Y luego de nuestros factores nos vamos a conversar a fondo y hoy lo hacemos con dos personas que vienen de Inversiones Popular, que son José Arias y Leslie Calzado, quienes estarán conversando con nosotros sobre el podcast Inversiones en Breve.
Me gusta, temas de información, de educación financiera. Posteriormente vamos a nuestra estadística de hoy, continuaremos hablando del Banco Popular y les hablaremos de la cartera verde.
Y seguido vamos a descifrar el mercado con Víctor Reyes, quien nos continúa ayudándonos a descifrar el mercado con temas claves sobre la política de inversión de un portafolio.
Y finalmente vamos con la frase a recordar hoy de parte de la sabiduría común, un proverbio árabe. Sigan con nosotros, que Sumas apenas está iniciando esta semana. Este mes. Los factores del día llegan a nosotros gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores como siempre en los mercados internacionales. El S&P 500 y el Nasdaq se mantenían hoy cerca de los máximos alcanzados en la sesión anterior, mientras que Apple alcanzaba un máximo histórico y los inversores evaluaban las probabilidades de que la Reserva Federal haga una pausa en las alzas de tasas de interés en su próxima reunión. Las acciones de Apple subían un 1.5% y tocaban un máximo histórico antes de su conferencia anual de desarrolladores de software que se celebrará en esta semana y en la que se espera que el fabricante del iPhone anuncie un nuevo visor de realidad mixta. Mientras que Alphabet Inc. ganaba un 1.5% y Amazon sumaba un 0.4%. Wall Street subió el pasado viernes después de que un informe mostró que el crecimiento de los salarios se moderó en mayo, aumentando las esperanzas de que la Fed podría omitir una subida de tasas la próxima semana, mientras que los inversores dieron la bienvenida a un acuerdo de Washington que evitó un catastrófico impago de la deuda. A la espera de los datos claves de inflación de la próxima semana, los operadores valoran en un 76% la probabilidad de que la Fed decida mantener las tasas en su reunión de política monetaria del próximo 13 y 14 de junio, según una herramienta, aunque esperan otra subida para el mes de julio. El promedio industrial de Dow Jones bajaba en 90.45 puntos o su equivalente en un 0.27% a 33.672 unidades, mientras que el S&P 500 cedía en 0.44 puntos.
Nos vamos para Europa, donde en línea con lo que se acaba de señalar de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo pues tiene que decidir sobre la inflación y el presidente del Bundesbank, el señor Joachim Nagel, ha dicho que el Banco Central Europeo aún necesita varias alzas adicionales de la tasa de interés para frenar la inflación y que no es seguro que los tipos de interés alcancen su nivel máximo en este verano. El Banco Central ha subido las tasas al ritmo más rápido registrado en el último año, después de que la inflación alcanzó cifras de dos dígitos el pasado otoño. Muchas autoridades del organismo sostienen que el endurecimiento monetario está en su fase final, con la tasa terminal ya a la vista. Sin embargo, los comentarios de Nagel se encuentran entre los más críticos del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, compuesto por 26 miembros, y ponen en duda las apuestas del mercado de que la tasa de depósitos alcanzará un máximo del 3.75% en julio antes de empezar a bajar el próximo año. Abro comillas. Desde la perspectiva actual, siguen siendo necesarias varias subidas de tasas, dijo Nagel en un discurso. Para mí, no es seguro que alcancemos el máximo de tipos de interés en el verano, añadió. Un alza de tasas el 15 de junio se considera un hecho, mientras que muchas autoridades de política monetaria también han dicho que es probable una acción similar en julio, pero muy pocos, incluidos todos los analistas del mercado, se han aventurado a discutir las perspectivas más allá de las vacaciones de verano en el hemisferio norte. El problema es que la inflación subyacente parece obstinadamente alta, impulsada por el rápido crecimiento de los salarios, la fuerte demanda de servicios, lo que sugiere que puede ser difícil conseguir que el crecimiento de los precios vuelva a niveles del 2% en el 2025.
Continuando en los mercados internacionales, el sector servicios estadounidense apenas creció en mayo al ralentizarse los nuevos pedidos, lo que sitúa una medida de los precios que pagan las empresas por los insumos en su nivel más bajo en 3 años, algo que podría ayudar a la Reserva Federal en su lucha contra la inflación. El Instituto de Gerencia y Abastecimiento indicó hoy que el índice de precios no manufacturero cayó en un 50.3 puntos el mes pasado, desde un 51.9 puntos del mes de abril. Una lectura por sobre los 50 puntos indica crecimiento en el sector servicios, que representa más de 2/3 de la economía estadounidense. Los economistas consultados habían previsto que el PMI no manufacturero subiera hasta 52.2 puntos, aunque el PMI se mantiene por encima del nivel que es de un 49.9 puntos, indica con el tiempo un crecimiento de la economía en general, la ralentización del mes pasado aumentó los riesgos de recesión. El ICM informó la semana pasada que su PMI manufacturero se mantuvo por debajo del umbral de 50 puntos en mayo por séptimo mes consecutivo, el periodo más largo desde la Gran Recesión. El sector servicios se ha beneficiado del desplazamiento del gasto en bienes por parte de los consumidores, pero tras alzas de tasas de interés del Banco Central estadounidense en 500 puntos básicos desde el mes de marzo del año 2022, los consumidores podrían estar centrándose más en las necesidades básicas. Una medida de los nuevos pedidos recibidos por las empresas de servicios cayó en 52.9 puntos el mes pasado, desde los 56 puntos que tenían en el mes de abril.
Nos venimos para la República Dominicana, donde el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, conocido como PROMIPYME, entregó 615 mil pesos a jóvenes de Santo Domingo Norte en la Feria de Emprendimiento y Juventud de este año. El director Porfirio Peralta hizo la entrega en esta feria organizada por el Ministerio de la Juventud, donde pronunció palabras de motivación a los jóvenes, exhortándolos a perseguir sus sueños con esfuerzo y dedicación. Peralta les hizo un breve resumen de cómo logró ser un empresario y recordó el gran compromiso que tiene con los jóvenes emprendedores del país y con aquellos que quieran hacer las cosas diferentes. El director de PROMIPYME también enfatizó el gran interés que tiene el presidente Luis Abinader de seguir contribuyendo a favor del país y de todos esos jóvenes que desean construir un buen futuro. De su lado, el ministro de la Juventud, el señor Rafael Félix García, felicitó a los jóvenes del municipio por ser buenos emprendedores y querer contribuir a un municipio con una identidad internacional. El ministro habló de los talleres que están impartiendo durante la feria, como son educación financiera, que está impartido por el Banreservas, elaboración de un currículum brindado por el Ministerio de Trabajo. Por su parte, PROMIPYME llevará su exposición, que lleva por nombre Mi Capital Inicial, mientras que Supérate y el Ministerio de la Juventud dirigirán liderazgo y plan de vida. Estuvieron presentes en esta actividad diversas personas del gobierno, diversas personas de la zona, pero yo creo que es importante seguir motivando el emprendedurismo en la República Dominicana y ojalá formas de hacer diferente las cosas con creatividad, con entusiasmo, con pasión.
Continuando en nuestro país, el Banco Central de la República Dominicana informa que el índice de precios al consumidor, es decir, el IPC, registró una variación mensual de menos 0.20% el pasado mes de mayo, que con este resultado la inflación interanual medida desde mayo del año 2022 a mayo 2023 se redujo a un 4.43%, siendo esta la tasa más baja verificada desde julio del año 2020. De esta manera, la inflación retorna a su rango meta, que es de un 4% más o menos, un 1% establecido en el programa monetario, convergiendo antes de lo previsto. El Banco Central establece en su informe que la inflación subyacente interanual continúa con una tendencia descendente al situarse en un 5.51% en mayo. Esto quiere decir 178 puntos básicos por debajo del máximo de 7.29% que se registró en este mes, pero del año 2022. Este indicador permite extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria, debido a que excluye algunos artículos que normalmente no responden a las condiciones monetarias o de liquidez en la economía, como son los alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles y servicios con precios regulados como la tarifa eléctrica, el transporte, además de las bebidas alcohólicas y el tabaco. De igual modo, se resalta en dicho informe que la variación negativa observada en el IPC durante el mes de mayo de este año se explica principalmente por la disminución en las tarifas de los combustibles dispuestas por el gobierno, así como la caída en el precio del pollo fresco y los plátanos, alimentos de alta ponderación en la canasta familiar básica.
Continuamos en la República Dominicana, esta vez para hablar de algo que nos encanta en Sumas, hablar de ahorro, hablar de inversiones, hablar de oportunidades. Estoy convencido que la señorita Ivette estaría feliz de escuchar esta noticia. Y es que el Ministerio de Hacienda ha hecho una convocatoria el día de hoy para una subasta competitiva de precio único sobre bonos. La fecha de la subasta será mañana 6 de junio y la fecha de liquidación será en temas 3, es decir, el viernes 9 de junio. La recepción de ofertas es entre 9 y 1 de la tarde y la metodología de adjudicación, como ya estamos acostumbrados con el Ministerio de Hacienda, será a precio único. Es decir, si usted cae dentro del precio de corte, le va a tocar el mismo precio a todos. Supongamos que Rossi se va en ese título, por ejemplo, al 10%. Tanto Rossi como yo vamos a pagar el mismo precio por ambos papeles si quedáramos en el corte. Importante saber que para poder participar en las ofertas es a través de la plataforma de Bloomberg y los resultados también serán publicados en la página de internet y a través de esa plataforma Bloomberg. Se notificarán en temas 1 a cada postulante sobre la adjudicación de las ofertas, es decir, conoceremos si nos adjudicaron o no hasta el día miércoles. La serie es la MH3 2034, que tiene vencimiento, el 10 de febrero del año 2034. El monto a subastar será de 10 mil millones de pesos dominicanos. La tasa cupón de ese papel es del 13.6250 y, por supuesto, el monto mínimo para participar será desde 1 millón de pesos.
Con este factor culminamos los factores del día. Quédense con nosotros porque al regreso vamos a conversar a fondo acerca de un nuevo podcast financiero de manos de nuestros amigos de Banco Popular.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
¿Cuál es la ilusión de tu vida?
Participa por cada 500 pesos de aumento en tu cuenta de ahorro. Bases del concurso en popularenlinea.com/ahorros. Banco Popular, a tu lado siempre.
Aviso, si usted o algún familiar tenía ahorros en el antiguo Banco Universal y sus empresas relacionadas, le informamos que la Superintendencia de Bancos, a través de la campaña Dinero Busca Dueño, está devolviendo 410 millones de pesos a los depositantes de estas entidades. Los interesados pueden consultar de manera gratuita si sus recursos se encuentran disponibles accediendo a prousuario.gov.do. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy, como les contamos en nuestra agenda, tenemos esta noche un Conversando a Fondo nutrido. Y no solo nutrido porque tenemos dos invitados en lugar de uno, sino nutrido porque vamos a hablar de finanzas, de educación financiera, de iniciativas que aprovechan la tecnología de cercanía del mercado financiero con toda la población. Y vamos entonces a conversar a fondo con dos personas que a mí particularmente me caen muy bien. La señora Leslie Calzado, quien es gerente especialista de inversiones Banca Persona, y el señor José Atilano Arias, quien es el gerente de gestión comercial de Inversiones Popular. Pero para los que todavía no están en puestos de bolsa, no se preocupen que pese a que ellos trabajan en un puesto de bolsa, hoy no vamos a hablar de puesto de bolsa. Hoy vamos a hablar de algo que también nos encanta en Sumas, de educación financiera. Y es que José y Leslie han estado muy al tanto y muy metidos en el proyecto del podcast que tiene El Popular, que se llama Inversiones en Breve, que seguramente ustedes han escuchado muchas veces. Muy buenas noches, Leslie. ¿Cómo te va? Bienvenida a Sumas.
Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos.
Nosotros encantados. José, un gusto volver a saludarte. ¿Cómo vas?
Buenas noches, Santiago. Súper contento de compartir contigo informaciones que yo sé que serán de importancia para todas las personas que escuchan tu programa radial.
Muchas gracias, José. Y esa es la intención, ¿verdad? Sacarles el jugo a ustedes para que nos cuenten un poquito más de este podcast que le recomendamos a nuestra audiencia que cuando tengan oportunidad vayan y lo descarguen y lo escuchen. Y estén atentos a cada vez que hay un nuevo capítulo. Arranquemos por el nombre del podcast. Inversiones en Breve. ¿A qué corresponde esto? ¿Quién se lo inventó? ¿Por qué este nombre?
¿Tú sabes por qué Inversiones en Breve? Porque los episodios son en menos de 10 minutos. Lo que buscamos con esto es captar la atención de todas las personas que escuchan el podcast y no se nos aburran. Tú sabes que a veces hablar de finanzas tiende a ser un poquito complejo, pero nosotros lo que perseguimos aquí es que las personas escuchen el podcast y se sientan motivadas de incursionar en el mercado de valores. Tú sabes que esta iniciativa nació de las tres filiales del Grupo Popular que están en el mercado de valores. Inversiones Popular, AFI Popular, que es la administradora de fondos de inversión, y también la fiduciaria popular.
Ah, no sabía eso. Fíjate que yo no sabía que venía de las tres filiales que están muy relacionadas con el mercado de valores. Qué interesante. Es decir, es una iniciativa del mercado de valores para el público en general. Me encanta. Yo que soy un enamorado del mercado, me fascina. Pero ¿Por qué hablar de inversiones? ¿Por qué tener un podcast? ¿Cuál es la idea de esto? ¿A quién va dirigido este podcast de manera particular?
Bueno, este podcast va dirigido a todo público en general, pero nos estamos enfocando en el público joven, en ese público joven que está iniciando su mundo laboral, ese público joven que tiene esos ahorros, que tiene esas metas, esos proyectos a futuro, y todavía no da ese primer paso para iniciar en el mercado de valores. Y también que sabemos que muchas personas tienen este desconocimiento o ese miedo, y el objetivo principal de este proyecto es educar, que las personas se sientan con ese tiempito que es de 10 minutos y puedan escuchar y puedan entender y se puedan acercar a nosotros, al puesto de bolsa.
Leslie, entiendo bien que el foco principal, el enfoque está en la gente más joven, pero los nuevos jóvenes como yo de 40, de 50, de 60, ¿también nos sirve este podcast o no,
Leslie? Claro que sí, claro que sí. Va todo público en general, va todo público.
Me gusta eso, me gusta porque a veces realmente hay podcasts que están muy, muy focalizados en un segmento muy pequeño y uno como que lo escucha y dice, esto no me cuadra. Pero yo les confieso a ustedes y a toda nuestra audiencia que las veces que he escuchado el podcast me he entretenido y no soy tan joven como Leslie pudiese creer. Una preguntita, ¿cuántos capítulos van? ¿Ya cuántas emisiones han sacado? ¿Cuántas publicaciones del podcast?
Santiago, ya tenemos 7 episodios. De hecho,
¿y qué temas han tratado? Como para que nuestra audiencia se motive, los que no lo han escuchado se motiven a ir a escucharlo.
Fíjate que tenemos que empezar siempre por el principio. ¿Qué es el mercado de valores? ¿Cuál es la importancia de invertir en el mercado de valores? ¿Es difícil invertir en el mercado de valores? También se estrenó un episodio muy importante que son las emociones. Tú sabes que muchas veces cuando estamos hablando de inversiones, las emociones que nos están pasando por la cabeza nos hacen tomar una decisión en un momento determinado y es importante que podamos canalizar esas emociones y tomar decisiones acertadas al momento de invertir.
José o Leslie, no sé quién me puede contestar esto. ¿Cada cuánto sale un nuevo episodio? ¿Hay algún día específico en el que se publica? ¿La gente ya tiene recurrencia y sabe entonces que el día, no sé, el primer miércoles de cada mes, el ¿Hay algún día específico o cómo la gente se entera de cuándo sale un nuevo episodio?
Sí, nosotros todas las semanas, y específicamente los martes, estamos lanzando un episodio nuevo. En todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, ahí nosotros estamos colocando diariamente, los martes en la mañana, colocando nuestro episodio. Uno nuevo todas las semanas. Pueden activar la campanita de notificaciones para que todos los martes le llegue y puedan escucharnos. También nos pueden escuchar a través de nuestra página web, que es inversionespopular.com.do, y a través de la página de afipopular.com.do.
Bueno, ahora que yo estoy metido en este tema de la producción aquí en la radio, que hacer el programa de Sumas, pues me ha implicado aprender algo de esto. Me doy cuenta que hacer cualquier contenido con recurrencia, hacerlo una vez es muy fácil. Es decir, si uno dice, es que voy a sacar un documento, no es muy fácil, pero es mucho más fácil. Pero hacerlo con recurrencia es mucho más complejo. Y ustedes ahora me dicen que el podcast está saliendo todos los martes en la mañana, un compromiso semanal con toda la población dominicana. Me imagino entonces que hay un equipo dedicado a esto. ¿Quiénes lo hacen? ¿A quiénes invitan? ¿Es solamente gente del popular? ¿Es gente del mercado? ¿Cómo funciona un poquito esa logística? ¿Y a quiénes podemos escuchar en esos podcasts normalmente?
Bueno, te explico, Santiago, que el mundo de mercado de valores, así como nuestra mente, es infinito. Entonces, las vivencias que cada persona tiene en un momento determinado de la vida se puede plasmar en un podcast. Nosotros, en esta iniciativa, lo que buscamos es la vivencia de esas personas. Pueden ser en este momento influyentes que están en las redes sociales y los invitamos al podcast para que a través de lo que ellos han hecho en su vida nos digan si le ha incidido de una manera u otra el mercado de valores. Si no, entonces nosotros los motivamos a que incursionen en él y que esos ahorros que, por supuesto, ellos están generando a través de sus actividades comerciales o laborales, puedan entonces invertirlo con nosotros. Esa es la intención del podcast.
Si existe algún oyente, como nos ocurre en Sumas, yo les confieso que en cierta medida el contenido que tratamos en Sumas viene de las inquietudes de nuestra audiencia, que nos escribe y nos dice, oiga, tengo tal pregunta, me pasó tal cosa, quiero conocer de tal otra, escuché en el metro tal cosa, escuché en la guagua X y quiero ampliar un poco más la información. Si la gente quiere como que se trate algún tema particular en este podcast, ¿con quién se debe poner en contacto? O simplemente les escribe, bueno, no sé, ¿existe un canal, digamos, de donde haya cierto intercambio de información con los oyentes del podcast? ¿Ustedes están abiertos a que la gente diga, oiga, me interesa tal tema?
Sí, claro que sí. Nosotros en las mismas plataformas que pueden escucharnos, pueden dejar sus comentarios también a través de nuestra cuenta de Instagram. Pueden dejarnos el comentario y nuestra cuenta de Instagram es Inversionista Popular. También tenemos un correo electrónico que es info@inversionespopular.com.do. Ahí pueden también enviarnos sus preguntas a través de la misma plataforma donde nos escuchan también. Pueden dejarnos sus comentarios con sus preguntas y eso se va a tomar en cuenta para los próximos episodios.
Lo que queremos es poder plasmar cada una de estas vivencias en el podcast. Hay mucho desconocimiento del mercado de valores y eso está afectando de una manera u otra ese crecimiento también que pueden tener las personas en un momento determinado de su vida, porque nos pasamos nuestra vida completa trabajando. Tenemos el dinero parqueado por ahí, como decimos nosotros, buen dominicano, y ese dinero no está generando ningún tipo de valor. Nosotros con el podcast lo que queremos es que a través de esas vivencias por las cuales una persona está atravesando, poder decir, mira, lo que más te conviene hacer con este dinero que tú tienes en este momento es colocarlo en este producto de inversión. Este producto de inversión es el que te va a guiar, que te va a llevar a ti a lograr un objetivo específico en tu vida. Porque fíjate que tratamos contigo el tema de la inflación. ¿Qué pasa cuando nosotros no invertimos? Nuestro dinero lo que hace es que pierde valor en el tiempo. Hay sistemas tradicionales que posiblemente nos paguen algún tipo de interés, pero tal vez no es lo suficiente como para que nuestro dinero siga generando más valor en el tiempo. Y es por eso que nosotros, a través de este podcast, queremos que las personas se motiven, que conozcan un poquito más del mercado de valores y que encuentren en él muchas oportunidades de inversión que yo sé que le van a satisfacer para cualquier objetivo que tengan en su vida.
Tienes toda la razón. Fíjate que en el desconocimiento de los productos del mercado financiero, no solo del mercado de valores, sino del mercado financiero, pues se pierden grandes oportunidades para cumplir nuestros sueños. Lo que hemos descubierto en estos años de sumas es que en la medida que la gente conoce más, utiliza mejor el producto y entonces cuando lo utiliza mejor, ve mejores y mayores beneficios y se motiva incluso a impulsar a otros que también utilicen esos productos, beneficiando no solo a ellos mismos que lo están utilizando, sino a sus contrapartes. Y es que en el mercado de valores es importante tener en cuenta que cada vez que yo invierto, estoy financiando a alguien que lo requiere. Y ahí entonces tenemos un círculo virtuoso muy interesante para el desarrollo del país, para la mejoría de las condiciones sociales de todos y económicas de todos. Leslie, pregunta. ¿Por qué te interesas en vincularte al podcast? ¿De dónde sale como esa pasión por este tema?
Bueno, yo realmente trabajo en el área de negocios del puesto de bolsa y realmente me encanta. O sea, a mí es mi primera vez, pero realmente me encanta porque como interactúo tanto con clientes, ayudo a los clientes a que esas metas la puedan llevar a cabo, a que sus ahorros lo puedan hacer crecer. Esto como que re realmente me apasiona mucho y por eso la iniciativa nace, es por esto que nace, para poder nosotros educar, llevar esa información a un público que realmente no nos conoce todavía o no sabe del mercado y nosotros queremos llegar a ese público para que así pueda acercarse a nosotros.
Y tú que estás en el campo de batalla, en la calle, con los clientes, en el día a día, con los usuarios del sistema, ¿te has encontrado que este podcast comienza a tener efecto sobre las personas con las que conversas?
Sí, claro que sí. O sea, se nos acercan muchas personas, nos llaman y nos dicen, los escuché en el podcast. Wow, de verdad me encantó. Te voy a pasar el contacto de mi hijo para que hables con él, invierta en el mercado, lo asesores. O sea, de verdad, hemos tenido una aceptación impresionante.
José, ¿qué viene a futuro? Ustedes en el Popular, en el grupo, en Inversiones Popular, en la AFI, en la fiduciaria, no se cansan de sorprendernos con buenas sorpresas para la audiencia, para los usuarios del sistema. ¿Qué nos pueden soltar de que venga a futuro? Por lo menos en el podcast, ¿qué temita viene?
Si te digo que vienen muchos proyectos muy buenos, lo que pasa es que tú sabes que tenemos que mantener
Ustedes siempre tienen ese hermetismo hasta que nos sorprenden. Bueno, no, están perdonados porque siempre las sorpresas son muy gratas, la verdad, José. Pero ya sé que con esa sonrisa que estás poniendo aquí en sumas, sí están trabajando en algo activamente.
Sí, para este año es algo muy, muy innovador para nuestros clientes de mercado de valores. Prontamente ya lo verán. Continuaremos avanzando con los capítulos del podcast. De verdad que a nosotros nos interesa bastante que todas las personas puedan aprender de las utilidades del mercado de valores, que puedan profundizar en él, que puedan verlo como una alternativa de inversión, que el dinero que ya están generando por sus ahorros, que lo inviertan en el mercado de valores para que puedan, de una manera u otra, cumplir con su visión futura de comprarse una casa, de comprar un carro, de irse de viaje, pero que lo hagan, hasta para pagar la colegiatura de los niños. Queremos que a través del podcast se le abra una ventanita a esas personas que todavía no dan esa patadita inicial para que puedan incursionar en él. Y hoy te digo, hay muchos proyectos, pero tú sabes que nosotros tenemos que mantenernos siempre calladitos y entonces damos la sorpresa.
Bueno, pero prométanme algo.
Sí, claro.
Claro.
Prométanme que a nuestra audiencia le van a dar la chiva, le van a dar como la noticia inicial cuando salga alguno de esos proyectos y a la luz pública. ¿Qué dice?
Pues sí,
Sí, claro.
te prometemos que desde que esté listo, entonces te vamos a llamar. Santiago, queremos participar en tu programa radial para dar unas nuevas.
Bueno, bienvenidos acá porque todo lo que sea para beneficiar a la población en el uso de instrumentos financieros. Las puertas están más que abiertas y ustedes lo saben, no solo para el Grupo Popular, sino para cualquiera que tenga iniciativas serias, iniciativas que buscan que las personas se beneficien a través del mejor manejo de sus finanzas personales. Les agradezco a ustedes en Inversiones Popular, en AFI Popular, en Fiduciaria Popular, por este esfuerzo que hacen y los felicito y les sigo deseando los mejores éxitos. Muchas gracias por visitarnos esta noche, Leslie y José. Y bienvenidos sean siempre.
De verdad que sí, súper contento por estar aquí contigo.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Buenas noticias para el mercado financiero, buenas noticias para la sostenibilidad del medio ambiente en la República Dominicana. La cantidad de préstamos otorgados por el Banco Popular en su portafolio de finanzas verdes Azteco, del cual hemos hablado en algunas ocasiones acá en Sumas, se incrementó un 21% el último año, con una cartera total que cerró en mayo del 2023 por encima de los 12.500 millones de pesos. La entidad financiera dio a conocer esta información en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, se hace el día de hoy, y de este modo el portafolio de productos verdes Azteco, el más amplio del sector financiero y pionero en este ámbito, consolida su crecimiento de manera sostenida con múltiples soluciones de financiamiento para familias y empresas. Esto demuestra el interés creciente de la población por cambiar hacia hábitos de vida más ecoamigables, encontrando en Azteco una oferta financiera que le permite canalizar este objetivo de cuidado del medio ambiente. El monto de financiamiento total para adquirir vehículos híbridos y eléctricos ascendió a 989 millones de pesos cerrando mayo. En tanto, los préstamos eco para reformas del hogar y compras de electrodomésticos eficientes y los préstamos destinados a instalaciones fotovoltaicas alcanzaron también a mayo de este año los 856 millones de pesos. Desde su lanzamiento en noviembre del año pasado, los préstamos revolventes Extra Hogar Eco y Extra Eco se han continuado incrementando de forma importante, presentando un crecimiento del 125%.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Otro lunes de Descifrando el Mercado, otro lunes con Víctor Reyes y otro lunes en el que afortunadamente le damos continuidad a los temas que Víctor nos trae y que nos ayuda a descifrar. Hace 8 días hablamos o introdujimos un poquito el tema de las políticas de inversión, el concepto de por qué las políticas de inversión en un portafolio, y Víctor nos enseñó o nos ayudó a descifrar qué es esto de las políticas de inversión. Pero nos quedaron preguntas pendientes, muchas preguntas pendientes. Así que esta noche aprovecharemos para resolver algunas de ellas. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, todo bien por acá.
Te quería dejar saber que a nuestra audiencia le gustó el tema, le pareció un tema interesante, hicieron algunas preguntas, algunos comentarios, y de ahí pues que hablemos esta noche de nuevo de políticas de inversión en un portafolio, en un fondo de inversión, bueno, una cartera de inversión, ¿verdad? Porque las políticas de inversión, entendí yo por lo que tú nos dijiste, aunque vale la pena aclararlo, pues no solo son para los fondos de inversión, sino para la gestión integral de una cartera. Víctor, antes de iniciar con las preguntas que tenemos para hoy, recuérdanos un poquito qué es esto de las políticas de inversión.
Sí, Santiago, la política de inversión no es más que un documento que contiene los lineamientos estratégicos en materia de inversión que sigue un determinado portafolio. En ese sentido, está compuesto, ¿no?, por diferentes aspectos. El primer aspecto es el objetivo de inversión. Regularmente este objetivo va atado al horizonte de inversión que tiene el portafolio o vehículo. También está, obviamente, el riesgo que asume la definición o caracterización del riesgo que asume dicho portafolio por implementar esa estrategia. También se desglosa en qué va a invertir o en qué clase de activo, no en qué específicamente con nombre y apellido, pero sí en cuáles clases de activos va a invertir el fondo en qué clase de activos se va a implementar la estrategia. En ese sentido, también se tiende en la política de inversión, Santiago, a establecer los porcentajes en los cuales el fondo o el vehículo o el portafolio va a invertir, en qué rango de porcentaje va a invertir en cada uno de esos activos que van a conformar el portafolio. Por último, también se evalúan las restricciones que tienen la estrategia de inversión. Esas restricciones vienen por temas regulatorios en algunos casos, por temas impositivos, por temas de costo en otros. Entonces, ¿cuáles son las y por temas de mercado, de estructura de mercado? Entonces, ¿cuáles son las restricciones que enfrenta el portafolio de cara a implementar la estrategia?
Víctor, iniciemos por ahí. Limitaciones, porque cuando hablamos de inversión, es importante que esos lineamientos se respeten. Normalmente, ¿en qué consisten esas limitaciones? ¿Y existen excepciones usualmente a esas limitaciones? Porque a uno le gustaría como que todo estuviera escrito, todo estuviera, pero hay situaciones que definitivamente se escapan a esa posibilidad y dejan abierta la opción de que el administrador, de quien gestiona ese dinero, pues tome decisiones, incluso teniendo que hacer excepciones sobre esas limitaciones o restricciones. ¿Cuáles son usualmente esas restricciones? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son usualmente esas excepciones que existen de manera particular?
Sí, mira, yo te diría que hay varios tipos de lo que le llamamos, podríamos decir, límites, ¿no? Límites internos que son establecidos por los diferentes comités que conforman la organización o que administran el portafolio, límites que vienen por el comité de riesgo o límites que vienen establecidos por el comité de inversiones. Esos límites quedan establecidos en la política de inversión. Hay otro tipo de límites que yo diría que son límites externos o límites regulatorios. Vienen establecidos por los reguladores del mercado. En este caso, si ya hablamos del mercado de valores, por la Superintendencia del Mercado de Valores. Entonces, esos límites quedan establecidos en la política de inversión porque hay que respetar ambos límites, los límites regulatorios y los límites internos establecidos por el administrador.
Me imagino yo que muchos de esos límites tienen que ver con los temas de diversificación, ¿verdad? Muchas veces puede ser no concentrarse más de un tanto por ciento en un mismo emisor o en un mismo activo o en un mismo proyecto o en una misma moneda. ¿Va por esa línea, más o menos?
Es correcto. Los límites van por esa línea, regularmente por concentración, regularmente por grupo económico pueden haber límites, por tipo de instrumento, obviamente, también puede haber límites por duración o por factor de riesgo, es decir, por riesgo de tasa de interés, donde tú digas, bueno, yo puedo tener hasta tal porcentaje en X duración en este portafolio, por un tema de exposición a riesgo de tasa de interés.
Muy bien. Siguiente pregunta, Víctor. Ya sabemos qué es esto de las políticas de inversión, para qué sirven, por qué tienen límites, por qué tienen restricciones, cuáles son las más usuales. Pero no sabemos, número uno, quién propone estas políticas de inversión y número dos, quién las aprueba.
Sí, esa es una muy buena pregunta, Santiago. Es un aspecto fundamental. La política de inversión la propone el management, es decir, los administradores, los tomadores de decisiones o un consultor externo que pueda también ayudar a la elaboración de la política y es aprobada por el comité de inversiones. El comité de inversiones es el órgano que aprueba, el órgano del gobierno corporativo que suele aprobar las políticas de inversiones.
Víctor, cuando no se trata de una sociedad o no se trata de un fondo de inversión como tal y las estructuras son mucho más livianas, ¿puede ser el mismo inversionista quien revise esa propuesta de política de inversión y la apruebe o no la apruebe? ¿O siempre es necesario que exista un comité de inversiones y es un costo en el que el inversionista debe incurrir?
Sí, mira, obviamente hay un tema de mejores prácticas. A nivel internacional, o lo que uno ve en la industria de inversiones, lo recomendable es que sea un órgano colegiado, es decir, un comité de inversiones, porque el comité de inversiones tiene tanto miembros internos como miembros externos que hacen, que tienen, dan una visión bastante completa a lo que es el negocio y los factores que involucra la administración del portafolio. No obstante, como tú bien mencionas, a veces hay portafolios que por un tema de escala o monto, pues no es viable tú tener una estructura de gobierno corporativo que rija, obviamente, ese portafolio. Además, hay algo importante, Santiago, que muchas veces el beneficiario del portafolio es quien toma la decisión de inversión de cómo conformar dicho portafolio. Entonces no hay, vamos a decirlo así, no hay un tercero, no hay intereses de terceros involucrados en muchos de esos casos, ¿no? Entonces, en ese caso, pues puede ser obviamente el mismo dueño o el mismo manejador quien establezca esos lineamientos de inversión en una política. Es correcto.
Interesante. Víctor, cuando se lleva a cabo toda la política de inversión, se respeta, se mantienen las restricciones, el administrador sigue la línea perfectamente, pero los resultados no son los esperados, entonces, ¿de quién es la culpa? Aparte del mercado, ¿no? Aparte del mercado.
Mira, yo te voy a decir algo. La política de inversión lo que busca es eso, es alinear obviamente las expectativas de rendimiento con la ejecución que se va a tener sobre el portafolio. Una buena política de inversión tiende a revisarse anualmente, al menos anualmente, para ver obviamente el desempeño del performance del portafolio o el desempeño del portafolio. Importante es el horizonte temporal. El horizonte temporal, si tú tienes un horizonte a 5 años, tú cada 6 meses no puedes cambiar tu objetivo de inversión ni la conformación de tu portafolio, porque tú estás buscando un objetivo de largo plazo. Entonces, es muy importante entender eso, que muchas veces lo que hace una política de inversión es trazar y establecer esos lineamientos para que las expectativas entre los inversionistas y los administradores del fondo estén alineadas. Ciertamente, es decir, si el desempeño del administrador es malo porque no está ejecutando acorde a lo establecido la política de inversión, entonces obviamente que ahí va a haber un tema de que pueda haber un cambio de administrador. Pero si el administrador está ejecutando el plan de inversión y por temas coyunturales el rendimiento no es lo esperado, pues tampoco eso implica que por esa razón tengamos que cambiar de administrador. Entonces hay que evaluar bien. Obviamente hay veces que hay movimientos de mercado generalizados que afectan una determinada clase de activo que no es culpa necesariamente del administrador. Y también hay activos que requieren cierto tiempo para poder realizar su potencial de rendimiento.
Víctor, interesante lo que dices, porque entonces si uno fuese el administrador de un portafolio, de una cartera de inversión o de un fondo de inversión, quizás una de las... Quisiera tener, pienso yo, unas políticas de inversión muy claras, muy transparentes, porque también sirven como mecanismo de evaluación de la gestión que uno hace, ¿no? No solo como limitante, sino como mecanismo de evaluación. Si yo siempre respeté lo que habíamos dicho, si el inversionista lo tenía claro, si, pues ahí las cosas van mucho más transparentes, mucho más claras y mucho más fáciles, por supuesto, de explicar, tanto para los excelentes resultados que usualmente se dan, como cuando ocasionalmente se dan malos resultados, ¿verdad? Una pregunta, ¿esto de las políticas de inversión está vigente en el mundo entero o es algo como que está ocurriendo en República Dominicana por todo el desarrollo que han tenido ciertos mecanismos muy regulados como los fondos de inversión?
Sí, mira, es una mejor práctica internacional, obviamente, en la industria de administración de fondos de inversiones de terceros. Es algo que regulatoriamente es exigido en Estados Unidos. Acá en República Dominicana no me queda claro si es requerido que los vehículos tengan una política de inversión y que la misma sea pública. No me queda del todo claro. Tal vez tú, que tienes una experiencia relevante en el sector de administradoras de fondos de inversión, me puedas contestar esa inquietud. Pero internacionalmente, sí, en los Estados Unidos, en Europa, los fondos públicos, ¿no? Fondos cerrados o abiertos, deben de tener una política de inversión, y la política de inversión debe de ser accesible, es decir, debe de ser transparente, ¿no? Tú puedes entrar a la página y descargar la política de inversión del fondo en cuestión que estás evaluando.
Sí, de hecho, los fondos de inversión, que como yo decía, son altamente regulados, acá en la República Dominicana, desde el mismo prospecto de inversión, es decir, desde antes que el inversionista pueda invertir, debe revelar sus políticas de inversión y debe señalar la estrategia, debe señalar esos límites que tú dices, y siempre el prospecto, como se le llama ese documento, está publicado en la Superintendencia del Mercado de Valores. De ahí la importancia de que el inversionista conozca, pues, en qué clase de vehículo está entrando, y ojalá que ese vehículo de inversión se encuentre regulado, porque es la única manera de uno asegurar que todo esto que Víctor nos está hablando y que es de tanta importancia para nuestros recursos, se cumplan. Víctor, finalmente, me gustaría preguntarte sobre el caso de, no de los instrumentos regulados, sino no regulados. ¿Tú conoces aquí en República Dominicana administraciones de portafolios o de gestiones de cartera que se hagan de manera particular y que tengan estas políticas de inversión?
Mira, realmente no, es decir, sé que hay gestores privados. Okay. Sí sé que, por ejemplo, en el caso de los fideicomisos de inversión privado, muchas fiduciarias elaboran, obviamente, su política de inversión como un requerimiento. Conozco algunos casos de ese tipo. Sin embargo, también he visto muchos casos en la prensa y casos, obviamente, preocupantes, donde hay administradores que no están avalados por ningún órgano regulador, que prometen rendimientos, diría yo, fuera de mercado, anormales, como dicen en inglés, es decir, fuera de lo común. Y bueno, es lamentable, pero cuando un inversionista pone su dinero en manos de un tercero, lo ideal es que éste le revele su política de inversión para el inversionista poder entender cómo es que es el vehículo o el administrador va a alcanzar un determinado rendimiento objetivo. No hay otra forma, es decir, no hay otra forma. Si tú me dices a mí que me vas a pagar un 60%, un 40%, un 30%, y yo te voy a poner mi dinero, yo necesito entender, no tal vez el detalle, pero sí tu modelo de generación de rendimientos, cómo tú esperas hacer eso. De una manera clara, ¿no? De una manera clara y estratégica.
Pero me gusta lo que tú señalas, porque fíjate que el conocer esta política de inversión en gran medida me está aclarando cómo se va a producir ese beneficio para mis recursos. Así que, señores, ya saben ustedes, ojalá siempre que hablen de una cartera de inversión, de un portafolio de inversión, de un fondo de inversión, conozcan previamente esas políticas de inversión. Víctor, muchas gracias por esta ampliación que nos haces de este tema tan relevante para quienes invierten dinero, y para los que no lo invierten, pues que lo conozcan, porque el deseo es que todos lo puedan hacer. Nos vemos en 8 días.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, inversiones, préstamos, fondos mutuos y pensiones.
Antes de empezar con nuestra frase, querida Rosy, un dato curioso. ¿Quieres conocerlo?
Claro, ¿cuál es el dato?
Bueno, hasta los más ricos renuncian a sus gastos no indispensables, así que nosotros, ¿por qué no hacerlo? El rey británico Carlos III este fin de semana renunció a una propiedad en Gales para comenzar así un proceso de reducción de los gastos derivados de sus numerosas residencias, según informó el diario británico The Telegraph. La frase de hoy tiene mucho que ver con eso. Nos habla de un viejo adagio, o más bien de una vieja frase o conocida frase popular, un proverbio árabe que dice: quien compra lo que no necesita, venderá lo que sí necesita. Así que si personas tan ricas como el rey Carlos, que pertenece a la monarquía inglesa, es capaz de dejar de hacer gastos, capaz de renunciar a ciertas cosas que le gustan por reducir sus gastos y poder centrarse un poquito más en tener más balanceada sus ingresos contra sus salidas de dinero, ¿por qué nosotros no hacerlo? Si compramos aquello que no necesitamos, con seguridad en el futuro nos va a tocar vender lo que sí necesitamos para pagar las deudas o para pagar ese gustico extra que nos dimos sin necesidad y sin la suficiente planificación. Así que mucho ojo con el gasto. Así como invertimos y ahorramos de manera inteligente, gastemos de forma inteligente. Con esa frase a recordar, despedimos nuestro programa y nos vemos mañana aquí, 95.7 FM.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.